Usted está escuchando un podcast de Intramed.net. Bienvenido al podcast de Intramed.net. En este caso presentaremos el artículo sobre tratamiento precoz del traumatismo cráneoencefálico grave. Fue publicado en The Lancet en septiembre de 2012. Usted podrá leer el texto completo y sus referencias bibliográficas en www.intramed.net. El traumatismo cráneoencefálico es un importante problema sanitario en todo el mundo. En promedio, el 39% de los pacientes con traumatismo cráneoencefálico grave mueren por esta causa y el 60% tiene evolución desfavorable según la escala de Glasgow. La incidencia de traumatismo cráneoencefálico está en aumento en países de ingresos bajos y medios debido al incremento de lesiones relacionadas con los medios de transporte, siendo los hombres jóvenes los más afectados. También ha surgido una nueva cohorte, los ancianos, que pueden sufrir lesiones cerebrales considerables por caídas de bajo impacto. Los sobrevivientes de un traumatismo cráneoencefálico grave tienen menor expectativa de vida que la población general y además deben enfrentar una rehabilitación prolongada con los consiguientes trastornos físicos, cognitivos y psicológicos que afectan su independencia, sus relaciones y su trabajo. El traumatismo inicial y su tratamiento determinan la mortalidad y los resultados funcionales. Sin embargo, una auditoría mostró solo el 17% de observancia de las recomendaciones de la Brain Trauma Foundation para la craniotomía, el monitoreo de la presión intracraneal y el tratamiento de la coagulopatía. La adherencia a las recomendaciones puede reducir la mortalidad y optimizar los resultados. Fisiopatología. La fisiopatología del traumatismo cráneoencefálico es dinámica y evoluciona con el tiempo. El mecanismo consiste en la lesión primaria, seguida por una combinación de trastornos sistémicos, hipoxia, hipotensión, hipercapnia, y problemas locales que juntos causan una lesión cerebral secundaria. Los cambios cerebrales comprenden un interjuego complejo entre procesos celulares y moleculares en los que los componentes principales son los efectos citotóxicos provocados por el glutamato, el estrés oxidativo, la inflamación, el desequilibrio iónico y el desorden metabólico. Se induce así la pérdida neuronal progresiva a través de necrosis y apoptosis. También son importantes los cambios intracelulares determinados por la entrada excesiva de calcio, que afecta la integridad mitocondrial, disminuyendo una fuente esencial de energía de las células. El trastorno metabólico causado por la acumulación de lactato produce edema cerebral, aumento de la presión endocraneal y disminución de la perfusión cerebral. Intervenciones prehospitalarias. Pocas opciones terapéuticas prehospitalarias demostraron ser eficaces. En 9 estudios aleatorizados controlados sobre el tratamiento prehospitalario con líquidos en pacientes con traumatismo cráneoencefálico, las soluciones de cristaloides hipertónicos y de coloides no fueron más eficaces que la solución fisiológica. En el único estudio aleatorizado de intubación versus ventilación no invasiva, se mostró que el 51% de los pacientes que habían sido intubados antes de llegar al hospital, con control del anhídrido carbónico de final de la expiración posterior a la intubación, tuvieron buena evolución neurológica. Intervenciones no quirúrgicas. Las tomografías por emisión de positrones no mostraron que la hiperoxia normobárica causara una mejoría clínicamente significativa en el metabolismo del oxígeno cerebral. La corrección de la anemia influye mucho más sobre la distribución del oxígeno que el tratamiento con hiperoxia. La hiperoxia puede tener efectos tóxicos, como la formación de radicales libres y el daño pulmonar. La hipotermia como tratamiento puede tener efectos no deseados, tales como alteraciones de la coagulación, aumento de las infecciones, arritmias cardíacas y resistencia a la insulina. Nuevas tecnologías, como las mantas refrigerantes automáticas, proporcionan hipotermia rápida y controlada. Actualmente hay 2 estudios en marcha sobre hipotermia. Resta saber si el mantenimiento de la temperatura corporal normal, normotermia terapéutica, mediante la prevención de la hipertermia, es beneficioso. Intervenciones farmacológicas. Los corticoides en dosis altas no están indicados en el traumatismo cráneoencefálico grave, como se mostró en el estudio CRASH. Sin embargo, la insuficiencia adenohipofisaria es un problema subdiagnosticado en estos pacientes, especialmente en ancianos o en los que sufren lesión axónica difusa y fractura de la base del cráneo. Las diferentes respuestas al tratamiento cráneoencefálico según el sexo estimularon el interés en los tratamientos hormonales. En 3 estudios aleatorizados en seres humanos se mostraron algunos beneficios de la progesterona y hay otros 2 grandes estudios de fase 3 en marcha. La eritropoyetina es una hormona endógena que, además de estimular la hemopoyesis, tiene efectos neuroprotectores y neuroregenerativos. El riesgo de episodios trombóticos aumenta con su administración. El ácido tranexámico es un antifibrinolítico barato que podría reducir la mortalidad y la discapacidad por traumatismo cráneoencefálico. En el estudio CRASH 2, el ácido tranexámico disminuyó la mortalidad en pacientes con traumatismos. Intervenciones quirúrgicas. La cirugía, especialmente la evacuación rápida de los hematomas intracraneales, es esencial para obtener mejores resultados en muchos pacientes con lesiones traumáticas graves. La craniectomía descompresiva es la extirpación de segmentos del cráneo para disminuir la presión endocraneal. Se la suele efectuar para el hematoma subdural agudo y para las contusiones graves y el edema de un solo hemisferio. El procedimiento se ha recomendado como tratamiento de segunda línea para la hipertensión endocraneal en el traumatismo cráneoencefálico grave. La craniectomía descompresiva tardía se emplea cada vez más como procedimiento de rescate para la hipertensión endocraneal en pacientes con edema bilateral difuso. Las complicaciones frecuentes de la craniotomía descompresiva son el hematoma, el higroma subdural y la hidrocefalia. El estudio DECRA mostró inesperadamente peores resultados a 6 meses en pacientes del grupo craniectomía que en los del grupo de tratamiento. Monitoreo del cerebro lesionado. El monitoreo continuo de los pacientes con traumatismo cráneoencefálico grave proporciona información que ayuda a prevenir y tratar la isquemia cerebral secundaria. El monitoreo de la presión endocraneal en estos pacientes se efectúa en la mayoría de los centros neuroquirúrgicos. El monitoreo multimodal de la función cerebral se emplea cada vez más en las unidades de cuidados intensivos. La oximetría del tejido cerebral, el monitoreo del flujo sanguíneo cerebral, la microdiálisis, el monitoreo de la temperatura cerebral y el electroencefalograma continuo permiten la detección precoz de alteraciones fisiológicas que se podrían corregir al proporcionar más información que la que brinda el monitoreo de la presión endocraneal. Evolución y su pronóstico. Pronosticar la evolución en el traumatismo cráneoencefálico es difícil debido a la heterogeneidad de la población de pacientes, las diferencias considerables en el riesgo pronóstico al inicio y la complejidad de las evoluciones. Aparentemente, la mortalidad tras el traumatismo cráneoencefálico disminuyó y el pronóstico mejoró. La discapacidad de por vida es frecuente y a menudo grave debido a las secuelas cognitivas, físicas, conductuales y subjetivas. Conclusión. El pronóstico del traumatismo cráneoencefálico grave depende de la administración de atención médica de calidad por un equipo multidisciplinario. La clasificación precisa, las innovaciones en el diseño de los estudios, la implementación de investigaciones sobre la eficacia comparada, la selección de los pacientes que se pueden beneficiar con ciertas intervenciones y el tratamiento personalizado en unidades de cuidados intensivos con monitoreo multimodal producirán más mejoras. Los datos del estudio RESCUE definirán más las indicaciones para la craniectomía descompresiva, que actualmente son controvertidas para el edema cerebral difuso con hipertensión endocraneal intratable. La hipotermia terapéutica y la hiperoxia son tratamientos experimentales que se están investigando en grandes estudios multicéntricos. Los autores piensan que en la próxima década habrá nuevos progresos para los pacientes con traumatismo cráneoencefálico grave. Usted podrá leer el texto completo y sus referencias bibliográficas en www.intramed.net.